Ser Podcast.
You never know when the wrong that you've done will backfire. I can't forget it, I'll regret it till the day.
Aquí seguimos en Hoy por Hoy, al otro lado, en Asturias, Aitana Castaño. Oye, Aitana, que no pudisteis ver el eclipse, ¿no? Hubo muchas nubes.
Bueno, yo soy de los que pienso que el eclipse no nos pudo ver a nosotros, ya. También te digo, ¿eh? Pues sí. También además, es que mira, fue algo que, por otro lado, ya en esta parte de España nos veníamos goleando. Yeah. Fue como que hizo muy buen día hasta las 6:30 de la tarde y después, pum, se nubló. No en toda Asturias, he de decir, que en el sur, en el suroccidente y en el sur de Asturias, la parte que da con León, ahí lo vieron bien. Pero bueno, nosotros no vimos absolutamente nada. Mm. Pero bueno, mira, hay un mapa que ofende a la vista. Hay un mapa de Europa en el que se ve nubes en exactamente Asturias, Cantabria, un poquitín de La Coruña y Escocia. Y todos los demás visteis el eclipse. Así que bueno, sí. Teóricamente nosotros seguimos en eclipse desde el jueves pasado, que no se fueron las nubes, también lo digo.
Ya. Yo voy a mencionar por tercera vez este verano a mi amigo Chema, que vive en Avilés, y se fue a la playa a ver el eclipse. Bueno, que no lo vio.
Nada.
Pero bueno, esto de que se hiciera así casi de noche, el ambiente de la playa.
Bueno, nosotros íbamos de los que nos pasó esto, íbamos después de expertos y decíamos, la verdad es que nosotros creemos que la oscuridad era más la nuestra que la vuestra, como básicamente no había nada de sol. Pero bueno, a ver, fue guapo igual, ¿eh? A mí, sí. Yo fui al monte, estaba allí, de repente empezaba a sonar la curuxa, que no sé cómo se llama en castellano, yo creo que llegué como una lechuza o algo así, los grillos, como si fuera de noche, y fue muy guapo. Y cuando se empezó a abrir el eclipse, de repente, pum, cayó una manzana y la cogí, la tengo en casa, no sé qué voy a hacer con ella.
A ver, que nos hemos liado, nos estamos comiendo el tiempo.
Ya.
Agentes dobles de hoy, va, presenta.
Bueno, mira, a ver, a mí esto se me está yendo rapidísimo este verano, ¿no? Sí. Entonces, vamos a ir directamente al grano. Nosotros aquí hablamos de agentes que cambien de profesión, de agentes que cambien de lugar o incluso hasta que cambien de familia. Pero los hay que son agentes dobles en el tiempo. Ah. Y para los que somos sensibles a la narrativa, o sea, que quiere decir que nos gusta el Ministerio del Tiempo y que creemos a fe cierta que la puerta del Ministerio del Tiempo está en la Plaza del Duque, ahí entre Lavapiés y la Latina, esto de hoy es una fantasía, Pedro, te lo digo.
Vale, ¿por qué? Vamos.
Agentes dobles del tiempo.
Mira, bien.
Voy a ver, yo creo que lo mejor ya que nos lo expliquen nuestros personajes. Vale,
venga. Entonces, primero de ellos.
El primer invitado, además de agente doble del tiempo y internacional, porque natural de Castropol, en Asturias, escúchanos desde Amberes, bien, en Bélgica, donde vive desde hace 7 años. Bien. Él es Tony Cabello Iglesias, trabaja en una empresa de exportaciones, es lo que allí llaman un sales support, o sea, un ejecutivo de soporte comercial, pero en sus vacaciones desde hace 20 años coge el pico y la pala y se va de excavaciones arqueológicas. Hola, Tony.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Hola, Tony, buenos días.
Buenos días.
Te lo voy a preguntar así, ¿cómo llega la arqueología a tu vida?
Bueno, llegó de casualidad, ya hace 20 años y, bueno, pues por cosas de la vida tuve la oportunidad de ser peón arqueológico, ¿no?
Ajá.
En una excavación en Taramundi. Y bueno, pues ahí simplemente me contrataron para, pues de peón, ¿no? Para mover tierra, piedras y con el carretillo. Pero como no había mucha gente en aquella excavación en el primer mes, pues tuvimos la oportunidad de pues, empezar a excavar y a estar como más metidos en el asunto. Uh-huh. Y ahí empezó todo.
Qué bueno. Y sigues yendo, no sé si todos los veranos, pero muchos veranos desde hace 20 años.
Todos los que puedo, sí. Hay unos años que no pude, por ejemplo, el año pasado tampoco, pero siempre que puedo, sí. Yo siempre voy con Esperanza Martín, que es la que me da la oportunidad.
¿Y a qué sitios vais? O sea, ¿empezaste en Taramundi y siempre es en Taramundi?
No. Vale. En Taramundi estuve 2 años, después en Burgos, en Poza de la Sal, y los últimos años en Lugo de Llanera, en Lucus.
Sí, hay una excavación aquí en Asturias muy importante que se llama Lucus Asturum. Yo antes decía, Tony, que tú yes Cell Support, que es una cosa que, bueno, sí, ya nos dirás, que suena, de verdad, suena un poco estresante. Entonces yo lo que te quería preguntar, ye, que si también hay estrés en la excavación o no.
En la excavación, hombre, siempre hay estrés porque siempre vamos como a contratiempo, ¿no? Siempre, se quiere abrir más, se quiere hacer más. Y como los tiempos son limitados, porque las excavaciones duran pues un mes o lo que sea, ¿no? Y siempre se quiere aprovechar al máximo. Pero bueno, comparado con mi... Para mí es un alivio, sí, ¿no? Por mucho estrés que haya, como es un tiempo limitado, para mí es un mes, a veces 2 semanas. Bueno.
Oye, diferente. Tony, yo supongo que recordarás la pieza más, o el fragmento de pieza más especial que has conseguido encontrar en alguna de estas excavaciones.
Bueno, cada año es diferente, ¿no? Y a veces ya no es tanto las piezas, sino lo que encuentras, ¿no? Cuando encuentras algo diferente. Uh-huh. Como pieza así más importante o que más nos ilusionó fue una espada que encontramos en era un cerro y estábamos mirando si podía ver algo y se pasó el detector de metales y encontramos una espada que tenía todo, bueno, lo que sería el cinturón y demás, y eso fue una pieza bastante importante, sí, eso fue muy bonito.
Pero me imagino que momentos emocionantes muchos, siempre que se encuentra algo, ¿no?
Es que cada año es diferente, sí, porque, por ejemplo, cuando yo siempre intento ir a más sitios diferentes, ¿no? Pues en Pozo de la Sal eran pinturas, después, por ejemplo, en Lucus, cuando saqué el primer cuerpo, pues ya, eso es como... Después saqué más, ¿no? Pero el primero es como, wow. Ya. Entonces, sí.
Mm. Bueno, espera, Tony, no te retires, quédate ahí. Te voy a pedir, Aitana, que nos presentes al segundo agente doble de esta mañana.
Venga, pues nada, vamos a... yo, para que veáis que no traigo solo asturianos, también de repente traigo un vasco, ¿vale? Vamos a hablar, porque en Amoravita nos está escuchando Alberto Jiménez San Pedro, que si lo digo así nadie lo va a saber, porque todo el mundo lo conoce como Ixile. Ixile es miembro del Euskal Prospekzio Taldea, un grupo de investigación histórica, prospección de evidencias y materiales, catalogación y divulgación. Él es agente doble, pero en ese grupo todo el mundo es agente doble, porque hay un pintor, dos carpinteros, un policía, un jubilado, un profesor y un antenista, que es precisamente Ixile. Ixile, hola.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Oye, cuéntanos qué hacéis exactamente en este grupo de investigación histórica.
Bueno, pues nuestra principal función es escanear o localizar fosas en los montes, sobre todo en el ámbito del País Vasco, pero también salimos fuera.
Ajá. Ellos empezaron con detectores de metales, ¿eh? Ixile, cuéntanos, porque un día apareció un cuerpo en esos detectores de metales y cambió todo en el grupo.
Sí, localizamos unos restos humanos y en ese momento dijimos, esto no puede quedarse aquí, esto hay que moverlo. Entonces nos pusimos en contacto con la Sociedad de Ciencias Aranzadi y se realizó aquella primera exhumación en torno a 2007, de un combatiente guipuzcoano precisamente en mi pueblo, en Amorebieta.
En Amorebieta. ¿Cómo elegís los lugares en los que hacéis esta búsqueda de las fosas?
Bueno, antes de ir así a lo loco al monte con detectores, lo que hacemos es informarnos, leer partes, estadillos, libros, e incluso algunos de los compañeros han escrito libros sobre la guerra civil en el ámbito de Euskadi, casi siempre.
Y además, mira, Ixile es antenista, como decíamos, y entonces él anda mucho por su tierra, camina mucho, va a arreglar muchas antenas, y el otro día me contaba que muchas veces también ese trabajo, esa vida de él de antenista, también le ayuda o también colabora en su vida de como arqueólogo, como haciendo prospecciones, ¿no? Porque a veces te cuentan cosas, Ixile.
Ah, bueno, claro.
Sí, lo que... Sobre todo cuando vamos a trabajar, tanto yo como mis compañeros, a zonas donde sabemos que ha habido combates y vemos gente mayor, siempre les preguntamos, les vamos preguntando poquito a poco y al final la última pregunta casi siempre es, ¿conoces la localización de alguna fosa o posibles fosas? Y al final suelen hablar y te van comentando cosas. Uh-huh. Entonces, poco a poco con esas informaciones vas juntando la investigación, digamos, en archivos y demás, con lo que te van contando oralmente, y vas al monte después a trabajar, a hacer el trabajo de campo.
Oye, ¿y cómo operáis cuando efectivamente encontráis restos en una fosa? Porque antes mencionabas, bueno, pues hablamos con la Sociedad Aranzadi, que son los que vienen, los que hacen la exhumación. Entiendo que vosotros hacéis la primera fase de la búsqueda y una vez hay un hallazgo, intervienen otras personas.
Sí, en un principio nosotros, ya te digo, vamos al monte. Por ejemplo, ahora mismo tenemos un proyecto en el que vamos de la mano con la Sociedad de Ciencias Aranzadi, la Asociación Sabiga en 1937, la Diputación de Vizcaya y el Instituto de la Memoria Gogora en el monte Sabigain. Es un monte donde hubo bastantes combates y hay unos 125 desaparecidos. Entonces, en ese monte, por ejemplo, lo que estamos haciendo es hacemos cuadrículas de 20 por 20, y luego las dividimos en pasillos de un metro de ancho, que es lo que más o menos da el detector moviéndolo de lado a lado, y vamos localizando todos los objetos metálicos que aparecen, tanto metralla como otro tipo de objetos, como pueden ser insignias, monedas, que es básicamente lo que nosotros buscamos.
Porque eso muchas veces, ¿no? Y sí, eso muchas veces va aparejado también con que sean de alguien, entonces que haya a lo mejor un cuerpo cerca.
Eso es, buscamos los objetos metálicos que puedan estar asociados a cuerpos. Ya te digo, lo que usted o vosotros podéis llevar ahora mismo en los bolsillos, pues monedas, el reloj,
Un cinturón con hebilla de metal, sí, claro, sí.
Eso es, eso es. Las cartucheras, entonces, cuando localizamos un objeto así como una placa de identificación, ya paramos, abrimos con más un método más arqueológico, lo que se viene a decir una cata, y si aparece un resto óseo, ahí en el momento, en ese momento paramos. Uh-huh. Ahí ya se documenta el hallazgo, se geolocaliza, se fotografía y se realiza el informe que se envía a la Sociedad de Ciencias Aranzadi y a Gogora y a Diputación.
Claro. Estamos diciendo que tú, bueno, y el resto de tus compañeros tenéis un trabajo, ¿no? Un oficio, un modo de vida que evidentemente no es este. ¿Cuándo realizáis estas excavaciones?
Bueno, pues nosotros básicamente salimos o vamos al monte, hacemos estos trabajos los sábados y domingos, cuando la climatología y las familias lo permiten, claro, claro, porque también hay que atender a las familias, y o días festivos.
Mira, pues, antes hablábamos...
en nuestro ámbito de trabajo.
Antes hablábamos con Tony Sile de la emoción que siente una persona cuando trabajas en algo de esto y encuentras algo. La guerra civil, la búsqueda, la exhumación de restos, yo me imagino que no solo es una emoción, son muchas. Sé que son muchas porque el otro día me lo contabas tú, pero ¿cuáles son? ¿Cómo es ese momento de repente de encontrar algo que te da evidencias de que debajo de tus pies hay alguien, una persona enterrada?
Pues como ya te comenté, es como una montaña rusa. En un primer momento es una alegría tremenda. De hecho, es como si nos hubiera tocado la lotería a los que estemos allí. Un subidón, hablando claro. Luego ya, ya empiezan ya las dudas. ¿Estará entero? ¿Tendrá placa? ¿Podremos identificar? ¿Cuándo? Luego hay que proteger la zona para que evitar que trabajos forestales o animales o demás fauna pues puedan manipular, porque al remover la tierra pues generas olores. Entonces es, digamos, ya de una montaña rusa, un sube y baja hasta el día de la exhumación, que ya es cuando vienen los técnicos de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y nosotros les ayudamos en las exhumaciones.
Pues Isile, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana, hoy por hoy.
De nada.
Gracias
a vosotros.
Yo creo que tenemos por ahí a Tony.
Sí, está Tony. Vamos, sí, es algo que ya ha colgado. Oye, Tony, cuéntanos. Yo antes se lo decía a Aitana, mi juventud más joven.
Ya,
Sí, sí.
Agente doble de arqueología.
Sí. Algunos veranos iba con mi hermana, que es arqueóloga, y una excavación al lado de Tudela, en un pueblo que se llama Arguedas, a un yacimiento de la Edad del Bronce. Y recuerdo ese momento de ir excavando, porque al final hay excavaciones en las que casi los arqueólogos son cirujanos, Tony.
Ya.
Tienen que ir rascando con mucho cuidado porque no puedes arriesgarte a estropear un resto, ¿no? Bueno, pues excavar ahí y empezar a notar que hay metal, ¿no? Y vas siguiendo, digamos, la forma del metal y descubres que encuentras un collar entero, un torqués de una sola pieza de bronce. Bueno, en fin. Cuéntanos cómo es esa sensación de que de repente el pico pequeñito, ¿no?, da con algo y empiezas a usar el pincel.
Bueno, primero se empieza con pico y pala, ¿no?
Bueno, ya sí, claro.
Lo que vosotros decís, ¿no? Porque todo el mundo dice, van ahí con el pincelito y con una espátula. Y después, pues eso, según vas bajando y depende de lo que encuentres, ahí sí que ya hay que ser más paciente y más meticuloso. Además, yo eso es en lo que especialmente soy bueno, porque yo soy una persona muy tranquila, tengo mucha paciencia. Y, por ejemplo, en Poza era toda una... lo que encontramos era una habitación que había tenido pintura mural y estaba toda apelotonada y como un pegote, ¿no? Para entendernos. Uh-huh. Y había que sacarlo pacientemente y ahí era, pues, sacar un cachillo era una hora. Y, bueno, pues ahí hay mucha paciencia, debajo del sol,
mira, además...
posturas a veces incómodas.
Ya, y además hay que decir, tengo que decir una cosa, la última vez que yo vi a Tony, que lo vi en una excavación, en la de Lucus, estaba tirando de pico y pala como si fuera de verdad minero, ¿eh? O sea, que hay que tener brazo para ser arqueólogo, que hay gente que no lo cree. Pero además, Tony sabe varios idiomas, precisamente por su trabajo. Entonces yo sé que la mayor parte de la gente con la que tratas en la excavación, y este es un chiste fácil, no habla, por razones obvias, son huesos, pero también te vale. O sea, quiero decirte, el hecho de que tú sepas idiomas también te vale porque en esas excavaciones hay muchos de esos voluntarios que vienen a pasar el verano que vienen de fuera, en el caso de España.
Claro, por ejemplo, en Lucos colaboramos con un grupo de antropólogos que vienen de Estados Unidos. Entonces ellos no hablan español, ¿no? Una sí, pero los otros dos no. Uh-huh. Y hace pues eso 3 años estuvo una chica que estuvo prácticamente estuvo más de un mes y ya no hablaba nada de español y yo era de los pocos que hablaba inglés. Y pues bueno, sí, siempre los idiomas siempre vienen bien. Sí.
Incluso en el pasado, fíjate tú.
Claro, si el tiempo ha pasado lentamente, un arqueólogo tiene que ser paciente, ¿no?
Ya.
Tiene que recuperar las cosas con la calma que necesita y el cuidado que necesita la historia. Pues Tony, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana.
No, gracias a vosotros.
Gracias, Tony.
Buen día. Hasta luego.
Bueno, Aitana, te queda uno, ¿eh?
Me queda uno. Mira, voy a decirte una cosa. A lo mejor el lunes que viene voy a vete. ¿Qué te parece?
Hombre, pues que me parecerá fantástico. Bueno, hombre, de hecho, si puedes, vente.
Voy a intentar.
Oye,
¿vale?
Ha pasado esto volando.
Totalmente. Totalmente. Estamos en septiembre.
Cuando
ya.
Empezamos el verano y decíamos, uy, 8 semanas, 8 lunes. 8
y tengo yo agentes dobles para tirar donde quieras, ¿eh?
Bueno, pues
si tú me dices, ven, voy para allá.
Ya, a ver.
Te lo digo.
Venga, adiós, hasta luego.
Anda, chao, un besito.
Cadena Ser. La radio. Cadena Ser. La radio.